radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta. Tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de
La Radio de Morelos.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca, una semana más a través de los medios públicos del estado. Ya lo escucharon ayer, todo el día hubo coberturas por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión respecto a esta, consulta de revocación de mandato. Ya hay resultados obviamente preliminares y se espera un mensaje más adelante también a través de todos los medios de este país por parte del Instituto Nacional Electoral. Aún así, buenos días, ¿cómo está Sofía?
Muy buenos días, Hugo, muy bien, espero que tú también, y muy buenos días para todas las personas que ya están sintonizando la radio de Morelos en esta mañana, 11 de abril del 2022, inicio de vacaciones de Semana Santa oficialmente, sobre todo para los niños. Hoy, más bien esta semana será semana corta para algunos, para la mayoría, y para los que no, pues ni modo, a disfrutar y a trabajar, y bienvenidos sean todos ustedes que vienen a Morelos a visitarnos, a disfrutar sus vacaciones también. Bien, a disfrutar de la eterna primavera. Bienvenidas y bienvenidos. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con los avances del Ojo de la Mosca?
Hola. Hoy es lunes de Opus, tu conexión a la música con Suriel Vargas.
Sesiones en línea de introducción a la historia de la música impartido por Teo Hernández.
La fotografía de Ricardo Modi.
Libro Xochicalco, Xochelcame.
Los últimos días de Emiliano Zapata por Juan José Lana.
Arturo Cipriano en los 100 años de Charles Mingus.
Y más música, contenido de Esto es Morelos, La Niña del Volcán.
Tenemos distintas propuestas musicales, así que estén pendientes del Ojo de la Mosca. Les recordamos que estamos en vivo desde el norte de Cuernavaca, aquí en el poblado de Ocotepec, a través de todas nuestras frecuencias emitidas en Cuernavaca 102.9, en Jojutla 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la heroica Cuautla nos escuchan a través del 1390 de AM. Y también les recuerdo los números en cabina para que nos marque, para que siempre esté en comunicación con nosotros, al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, así como nuestro WhatsApp 777-350-8921, 777-350-8921. En redes nos puede ubicar en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV, la otra página, la Radio de Morelos, y por supuesto también en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio-morelos y @imritv-morelos, así como también en Instagram nos puede seguir radio-morelos y imrit-morelos, así de fácil. Y también, por supuesto, nos puede seguir a través de nuestra página de internet www.imrit.org, en donde también puede escucharnos en vivo y también, por supuesto, escuchar todos los contenidos que aquí se producen. Y por supuesto también un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live del Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1713, un día como hoy, en busca de acabar con la guerra de sucesión en España, Francia firma los tratados de Utrecht con Gran Bretaña, Portugal, las Provincias Unidas, Saboya y también con Prusia.
Un día como hoy, pero de 1772, nace el poeta español Manuel José Quintana, quien por su vasta obra, que incluye sonetos, ensayos, memorias y epístolas, es nombrado poeta nacional por la reina Isabel II. Muere el 11 de marzo de 1857.
1859, civiles y soldados mexicanos encabezados por el liberal Santos Degollado son fusilados por órdenes del general conservador Leonardo Márquez. El episodio es conocido como la Gesta de Mártires de Tacubaya.
1859, muere el poeta y narrador mexicano Juan Díaz Covarrubias. Entre sus obras destaca la novela de costumbres, impresiones y sentimientos, El Diablo en México. Nace el 27 de diciembre de 1837.
1861, fallece Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional mexicano. Nace el 8 de enero de 1824.
1865, muere el político y escritor español Antonio Alcalá Galiano. Destaca como orador, defensor del liberalismo en tiempos de Fernando VII y como crítico literario. Es autor de una de las mejores autobiografías del siglo XIX. Nace el 22 de julio de 1789.
1884, nace el poeta español León Felipe, quien como republicano escribe una obra comprometida con la libertad y la defensa de la dignidad del hombre. Muere el 18 de septiembre de 1968 en la Ciudad de México.
1916, nace el músico y compositor argentino Alberto Ginastera, cuya obra puede ser dividida en tres periodos: nacionalismo objetivo, nacionalismo subjetivo y neoexpresionismo. Muere en Ginebra, Suiza, el 25 de junio de 1983.
1919, un día como hoy, se crea la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
1919 nace el historiador británico Raymond Carr, especialista en historia contemporánea de España, lo que le vale el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales de 1999.
Y para cerrar las efemérides de hoy, 1970, un día como hoy, Estados Unidos lanza desde el Centro Espacial Kennedy la nave Apolo 13, cuyo objetivo es explorar la superficie lunar y el cual no logra por una falla.
Personaje del día.
Manuel José Quintana nació el 11 de abril de 1772 en Madrid. Fue un escritor y político liberal. Estudió leyes y filosofía en Salamanca, donde fue discípulo de Juan Antonio Meléndez Valdés. Fue amigo de Gaspar Melchor de Jovellanos y de Nicasio Álvarez de Cienfuegos y asimiló a su formación neoclásica las doctrinas de la Ilustración dieciochesca. Un exquisito representante de la literatura y del liberalismo político, no solo se acercó a la poesía, destacó también en la crítica, la biografía y la dramaturgia. Tras la invasión napoleónica, Quintana se unió a los grupos liberales que luchaban por la independencia. En 1808 publicó sus poesías patrióticas y fundó el Semanario Patriótico, publicado primero en Madrid y posteriormente en Cádiz. Trabajó activamente en la política de estos años, redactando los manifiestos de la Secretaría General de la Junta Suprema. Fue tutor de la familia real, director de la instrucción pública y senador. Su poesía neoclásica es totalmente tradicional. Utiliza la oda para exponer las virtudes del patriotismo y el liberalismo. Por su vasta obra, que incluye sonetos, ensayos, memorias y epístolas, es nombrado poeta nacional por la reina Isabel II. La poesía de Quintana es casi toda de tema cívico, moral, patriótico o político, de inspiración fundamentalmente neoclásica, pero se acerca el prerromanticismo en algunos momentos, como en su poema Consagrado al mar. Entre sus defectos está el tono en exceso declamatorio de sus versos y la abundancia de epítetos, mal que contribuyó a prolongar entre sus poco afortunados imitadores. Fallece en Madrid el 11 de marzo de 1857.
Es tiempo de escuchar a Suriel Vargas con sus recomendaciones de Opus, tu conexión a la música.
Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas. El día de hoy, en la música, nos acompaña Gabriel Vargas, joven pianista del estado de Morelos, quien nos interpretará el preludio número 4 de Chopin, el cual lleva por título ¿Qué lágrimas se derraman desde las profundidades del húmedo monasterio? Este preludio fue conocido como el preludio asfixiante, debido al sentimiento de desesperación que puede transmitir. Acerca de Chopin, debemos recordar que fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Los preludios son piezas musicales breves, usualmente sin forma interna particular. Si bien, durante la época barroca, por ejemplo, pueden haber servido como introducción a los movimientos sucesivos de una obra general que era más larga y compleja, pero también fueron obras independientes durante la era romántica. El opus que escucharemos a continuación fue tocado por órdenes del compositor durante su funeral junto al Requiem de Mozart. A continuación, escucharemos el preludio número 4 de Frédéric Chopin, interpretado por Gabriel Vargas. Acabamos de escuchar el preludio número 4 de Frédéric Chopin, interpretado por Gabriel Vargas. Esto fue Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas. No olviden seguirnos en Instagram como surielvargas.art o como Opus Podcast. Nos escuchamos en la próxima.
Las bandas tradicionales más antiguas de Morelos se destacan por sus lazos de parentesco, apego a la tradición cultural de sus pueblos y al repertorio tocado desde principios del siglo XIX y mediados del siglo XX. Entre estas destacan las bandas de Tlayacapan, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Quebrantadero, Jutepec y Mazatepec, a excepción de las bandas de Tlayacapan y Zacualpan, que aún conservan parte importante de sus archivos, las otras bandas lo han perdido. De igual manera, solo las bandas de Tlayacapan continúan formando a sus músicos en el estudio del solfeo y la ejecución instrumental. Las demás bandas resguardan el archivo musical de sus pueblos en la memoria y lo transmiten de manera oral.
Nueve de la mañana con 16 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica está Ricardo Alonso, mejor conocido como Peltre. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Hugo. Buenos días.
Oye, ya andas en Cuernavaca, Ciudad de México. ¿Dónde te agarramos esta mañana?
Ahorita estoy en la Ciudad de México.
Oye, pues importante volver a platicar contigo. No sabíamos, bueno, tiempo sin saber de ti, por lo menos aquí en Cuernavaca, porque sabemos que andas ocupado, ¿no? Entre ferias también de ilustración y más cosas allá en la Ciudad de México, pero estarás en el marco de Ilustrante este próximo fin de semana. Platícanos sobre esta invitación y sobre lo que ha pasado contigo durante los últimos 2 años.
Bueno, mira, la gente del Museo Juan Soriano tuvo a bien invitarme a participar en esta primera edición de el Festival de Ilustración Ilustrante y pues voy a estar ahí participando con va a haber una exposición donde va a haber obra mía, aparte de la de muchos otros ilustradores también de Morelos y de otras partes, y voy a llevar también mercancía. Llevo playeras, llevo print, llevo accesorios, llevo un montón de mercancía que está en donde yo le voy dando salida a mi obra. Entonces también voy a participar en una masterclass, voy a impartir una masterclass ahí dentro del marco de Ilustrante y pues bueno, he estado trabajando sobre todo en mi obra como ilustrador y participando aquí en un montón de bazares de diseño, de ferias de ilustración, en exposiciones colectivas, pero me da mucho gusto regresar a Cuernavaca para un evento de este tipo.
Qué maravilla, Ricardo, pues platícanos de tu masterclass, quién va a poder participar, si deben de tener algún conocimiento previo en la ilustración y además el día de la masterclass y sobre todo también la fecha y si tendrá algún costo.
Que yo sepa, no va a haber ningún costo para la masterclass. La forma en la que se pueden inscribir es a través del Museo Juan Soriano. Ahora sí que acérquense a sus redes sociales, a sus plataformas. Y pues es una clase de ilustración digital. No se requieren necesariamente conocimientos previos, pero sí, bueno, es una ayuda, vamos.
Claro.
Oye, platícanos, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Y también, ¿qué podemos ver de tu colección 2022 o cómo estás trabajando ahora? ¿Qué estará a la venta y en exposición durante este fin de semana en Ilustrante?
Bueno, como te comentaba, estoy ahorita desarrollando varias ilustraciones, es decir, imágenes a las que yo les doy salida a veces en un print, a veces en playera, a veces en accesorio o a veces en todas esas todos esos soportes. Y como van a estar a la venta y al público, los precios son accesibles. La gente que esté interesada en adquirir piezas mías, ahí van a poder hacerlo.
Muy bien.
En mis redes sociales, sobre todo yo me muevo mucho en Instagram, es donde pueden encontrar, donde pueden ver la mayor cantidad de mi portafolio o prácticamente todo mi trabajo está ahí como ilustrador. Estoy como Peltre77, ahí pueden checar. En Facebook también estoy como Peltre77.
Muy bien, oye, y respecto a lo que estaremos viendo este fin de semana, aparte de la masterclass y lo que traerás también como a exposición y venta, ¿cómo te sientes de colaborar con más gente que hace ilustración y cómo ves también este panorama luego de la pandemia?
Pues mira, yo el día de ayer estuve también participando en otro evento aquí en la Ciudad de México de ilustración y de diseño, y la verdad es que ya se siente cómo se va reactivando pues toda la actividad cultural, la actividad económica, y me da mucho gusto. También me da mucho gusto que en Cuernavaca se retomen este tipo de actividades, porque me parece que estaba todavía en un momento muy incipiente, pero que de todos modos hay mucho talento ahí en Morelos, hay muchos jóvenes ilustradores que están haciendo trabajo de calidad y que vale la pena que se muestre y que se difunda. Entonces yo celebro la disposición y la gestión que está haciendo el Museo Juan Soriano para poderle dar visibilidad a todas estas personas.
Muy bien. Oye, Ricardo, y también en cuanto a trabajos, colaboraciones, sabemos que está, pues, más que de moda, la pandemia puso en contacto a mucha gente. Ahorita que dabas tus redes sociales, colaboraciones y demás, ¿alguna colaboración que puedas adelantar o algo que esté sucediendo también este fin de semana en el marco de Ilustrante?
Mira, para Ilustrante no necesariamente, pero sí, yo estoy ahorita colaborando con ilustradores de Querétaro, particularmente con Luis Sánchez y Aline Ambriz. Son dos ilustradores de Querétaro que conocí en uno de estos eventos de diseño, y con ellos formamos un colectivo que se llama Aberrantes Artistas Mexicanos. Entonces, nuestra intención es empezar a desarrollar eventos, exposiciones centrados en la ilustración. De hecho, a finales del año pasado en Querétaro armamos una posada gráfica, y pues también fue un evento muy interesante que se dio ahí en provincia también, que lo interesante es de alguna manera la capital del país ha servido como punto de encuentro, pero de aquí llevar el trabajo a otros lados pues es creo que lo que valdría la pena.
Perfecto, Ricardo, pues ayúdanos a reiterar la invitación a la gente que te está escuchando para que vaya a este festival de Ilustrante este fin de semana.
Pues sí, los invito a todos a que participen y que vayan, a que asistan al Festival Ilustrante 2022, la primera edición, ojalá que sea la primera de muchas, y se va a celebrar en el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en el centro de Cuernavaca. ¿Sí es el centro de Cuernavaca?
Bueno, sí, ahí en el corazón de Cuernavaca. Ajá.
Oye, el corazón de Cuernavaca.
¿Cuándo es la masterclass? Eso ya no dijimos, ¿sábado o domingo?
Es el domingo.
Muy bien, ¿a qué hora?
Me parece que a las 6 de la tarde, pero estén al pendiente de las redes sociales de Juan Soriano para que le atinen.
Muy bien, y tú vas a estar ambos días también llevando tu trabajo a venta y exposición.
Yo voy a estar ahí los dos días, sí, participando, voy a estar presente con mi stand de mercancía.
Muy bien, pues ahí está Ricardo Alonso Peltre, regresando uno de los hijos pródigos del diseño a la ciudad de Cuernavaca. Ricardo, un placer hablar contigo.
No, igualmente, muchas gracias, Hugo.
Nos vemos el fin de semana.
Cuídense.
Hasta luego. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole, que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate, al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Fiódor Dostoyevski.
Como ya lo saben, el día de ayer, por la cobertura de la revocación de mandato, Esto es Morelos salió a las 11 de la noche, así es que les quedamos a deber también el horario habitual, que es a las 9, porque hubo obviamente transmisión especial desde las 8 para lo acontecido el día de ayer en esta jornada histórica sobre esta consulta de revocación. Así es que vamos a escuchar los últimos días de Emiliano Zapata, parte del programa de anoche, esto por parte de Juan José Landa, aquí en Esto es, bueno, parte de Esto es Morelos, aquí en El Ojo de la Mosca.
1919, las condiciones para el Ejército Libertador del Sur, dirigido por el general Emiliano Zapata, se habían recrudecido. Ya no tenía el control del estado de Morelos. Su ejército se había reducido al 10% debido a traiciones, deserciones, encarcelamientos, muertes de muchísimos de sus integrantes por diversos motivos, entre ellos las enfermedades de la época, principalmente la influenza española, la escasez de alimentos, incluso la preferencia de los medios de comunicación de entonces por el presidente Venustiano Carranza. El panorama histórico ya no les favorecía. El supuesto pacto de unión entre el coronel Jesús Guajardo y Emiliano Zapata puso en alerta a los zapatistas, pero el caudillo del sur aceptó sin miramientos ni sospecha alguna. El investigador y cronista Juan José Landa Ávila narra cómo fueron los últimos minutos del general y la interacción que tuvo con algunos de sus seguidores. El 10 de abril de 1919.
Las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, dije.
Muchos zapatistas no estuvieron de acuerdo en que Zapata hiciera alianza con Jesús Guajardo. Este pacto lo interpretaron como si Zapata se estuviera pasando al bando carrancista y pensaban que era una traición que el jefe del Ejército Libertador hiciera alianza con el peor y más peligroso enemigo de los zapatistas. Entre marzo y abril de 1919, los zapatistas inconformes con la decisión de Zapata andaban preocupados por el destino que les esperaba con esa alianza. Nadie se atrevió a reclamarle a Zapata, nadie se atrevió a decirle en su cara que estaba equivocado, porque todos estaban acostumbrados a obedecer lo que él ordenaba o decía. Y cuando le advirtieron que se cuidara, fue demasiado tarde. Los últimos minutos finales de la vida de Zapata se acercaban y fue cuando este ordenó:
vamos a la cita. Ya es hora de entrar a la hacienda de Chinameca. Acompáñeme una escolta de 10 hombres.
Justo cuando Zapata bajaba por la loma, llegó a toda prisa una anciana que lo había conocido a Emiliano desde hacía más de 20 años. Se presentó ante él cubierta con un rebozo y le advirtió:
Emiliano, mi hijo, no entres a la hacienda, porque escuché que van a matarte. ¡Regrésate! Todavía es tiempo. ¡No entres! ¡No entres! ¡Te lo suplico!
Pero el caudillo agrarista le contestó que no se preocupara y siguió cabalgando a trote lento. Junto a él, del lado derecho iba Adrián Castrejón y del lado izquierdo Agustín Cortés. Instantes después, cuando Zapata iba llegando a medio camino de la hacienda, lo paró en seco un amigo de él. Se le acercó a pie y a toda prisa. Era Bartolomé Vázquez, quien se atrevió a acercarse a Zapata para saludarlo o para despedirse de él. Zapata, sorprendido, volteó a verlo y le expresó las últimas palabras de su vida.
¿Qué hubo, Bartolo? Te encargo para mañana un toro, para hacer un comelitón. Vamos a festejar la alianza con Guajardo.
No se preocupe, general. Como usted ordene, contestó Bartolomé. Esta fue una brevísima escala que hizo Zapata en su corto camino a la hacienda. En esos últimos instantes de su vida se encontraba en la antesala de la muerte y poco a poco fue acercándose más y más a la puerta de la hacienda, al frente de su escolta.
En la hacienda de Chinameca, Guajardo preparaba todo para recibir a Zapata. Ordenó que se colocaran dos filas de guardias a la entrada del inmueble, con cinco elementos de un lado y cinco del otro. Una de las filas presentaba armas con el cartucho cortado y el dedo en el gatillo, mientras la otra tocaba con los clarines la bienvenida de honor. Juan José Landa da lectura al parte oficial que anunció su muerte.
El clarín tocó tres veces llamada de honor y al apagarse la última nota, al llegar el general Zapata al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados carrancistas que presentaban armas descargaron dos veces sus fusiles y nuestro general Zapata cayó para no levantarse más.
Este documento avala que quien fue asesinado en la hacienda de Chinameca fue el único y verdadero Emiliano Zapata Salazar. Lo de haber sido sustituido por alguien más mientras el caudillo se encontraba en Arabia con algún compadre es parte del mito. El profesor Landa continúa con la narración.
Zapata se adelantó para entrar a la hacienda y cuando sonó el tercer toque de los clarines y Zapata iba pasando bajo el dintel del portón, recibió una mortífera descarga de fusilería disparada por la columna que presentaba armas. La orden fue precisa, que le dispararan al tórax y no a la cara, para que no desfigurara su rostro. Zapata recibió 7 impactos de bala en su cuerpo, todos mortales. El as de oros, su caballo, espantado relinchó y el caudillo agrarista cayó fulminado del lado izquierdo del caballo. Murió instantáneamente a consecuencia de la ráfaga de disparos que le asestaron a quemarropa.
Luego del asesinato de Zapata, Guajardo ordenó a sus hombres que dispararan sus armas contra la escolta que huía en retirada. Los carrancistas hacían fuego con ametralladoras, cañones y fusiles. El estruendo de los disparos se escuchó a varios kilómetros a la redonda.
Cuando cesaron los disparos, el aire que soplaba en la hacienda olía a pólvora. Guajardo salió con pistola en mano a ver el cuerpo de Zapata, el cual yacía en un charco de sangre. Enseguida le ordenó a la guardia, que hizo honores, metiera el cuerpo a la hacienda y a rastras lo metieron. Ya dentro, en el patio, Guajardo esculcó la ropa del difunto Zapata. Solo le encontró un reloj redondo, marca American Watchman, que marcaba las 2 de la tarde. Y la pistola, que no alcanzó a desfundar, marca Smith & Wesson. De esta forma, como se decía en el argot de los mandos revolucionarios, Guajardo le había madrugado a Zapata.
Luego de una acuciosa investigación sobre este célebre personaje, Juan José Landa ha formulado su propia conclusión ante estos hechos.
Me da la impresión de que Zapata ya quería morirse. Por tal motivo se presentó en Chinameca para que lo fusilaran. Como dice el dicho, se metió a la cueva del lobo. Debió entrevistarse con Guajardo en un lugar neutral y no en el cuartel del enemigo, que era Chinameca. Debió cuidarse del maldito Guajardo. Debió prestarle atención a las advertencias que le hicieron para evitar su muerte. Guajardo aprovechó la confianza que le brindó Zapata para asesinarlo. Zapata se dejó embaucar por la promesa de Guajardo. De esta forma, los campesinos zapatistas perdieron a su caudillo. De esta forma, los guerrilleros zapatistas perdieron a su comandante. De esta forma, la paz que en 1915 había conquistado Zapata, en 1919 era un amargo recuerdo. De esta forma, el débil ejército zapatista perdió la guerra contra las fuerzas armadas del ejército federal. Zapata murió sin consumar su noble causa. Su lucha de reivindicación quedó trunca. Él fue el precursor de la reforma agraria, pero cuando la puso en marcha, los carrancistas arrasaron su territorio. Zapata es símbolo de justicia, pero también de intransigencia. Sin embargo, a pesar de sus errores, se le conmemora por sus virtudes.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia.
calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE
unidos por la democracia.
¡Mi INE nos une!
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
Mundo Geek.
La mejor manera de enterarte de las tendencias digitales, aplicaciones, gadgets, videojuegos, software, anime, cultura digital, realidad virtual y más.
Mundo Geek.
Un programa con la información más novedosa de ciencia y tecnología. Todos los martes a las 7 de la noche por las 4 emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Las parcelas sin rastrojo dejan el suelo descubierto, lo que origina erosión, disminuye la fertilidad y los rendimientos. Además, aumenta el consumo de fertilizantes y sube el costo de producción. Amigo productor, no quemes el rastrojo, evita incendios forestales.
¿Tú vigilas?
Mejor sin fuego.
Medios públicos en movimiento.
La Radio de Morelos. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Son las 9 de la mañana con 38 minutos y ya estamos de regreso aquí en El Ojo de la Mosca y ya tenemos en la línea telefónica a Ricardo Modi, fotógrafo, quien nos va a platicar sobre la trayectoria y sus nuevos proyectos. Hola Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. Pues platícanos de tu trabajo, ¿qué andas haciendo? Cuéntanos.
Mira, pues ahorita llevo un rato haciendo fotografía intervenida. Trabajé mucho tiempo haciendo fotografía con colores fuertes, estridentes, pero desde a partir de la pandemia me empecé como a centrar en otros estilos que no conocía o que tal vez no había perfeccionado. Entonces me he estado como metiendo muy, muy adentro de la fotografía analógica, de la fotografía físico-química. Y una vez que las imprimo estas fotos, me gusta intervenirlas. Ha sido como un proceso de exploración durante esta pandemia.
Muy bien. Oye, ¿dónde podemos ver tu trabajo a través de redes sociales o a través de internet?
Lo pueden checar en Instagram, estoy como ricardo.modi. También tengo mi Facebook, igual como Ricardo Modi. y también tengo un portafolio en línea que igual es modericardo.portfolio.com.
Muy bien, pues ahí está la invitación a visitar el trabajo de Ricardo Modi. En cuanto a exposiciones, ¿tienes algo ya preparado para este 2022?
De hecho, ahorita estoy contemplando una exposición, yo creo que a mediados de este año. Desde que empezó la pandemia llevo todo ese tiempo sin exponer, pero ahorita llevo trabajando en este proyecto más o menos unos 2 años aproximadamente. Entonces, si todo sale bien, yo creo que a finales o mediados de este año voy a poder tener esta exposición.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación.
Perfecto, Ricardo. Y platícanos qué tipo de fotografía te gusta realizar, qué es lo que más te gusta fotografiar.
Pues yo me especializo en el retrato. Siempre he fotografiado personas. Me gusta este confrontamiento con las personas. No puedo retratar lo que no tenga mirada. Y bueno, yo creo que mi trabajo... por lo general es un trabajo con mucha crítica social, mucha crítica política, y pues me gusta siempre estar experimentando. Yo trabajé mucho tiempo con color y ahorita me estoy metiendo más al blanco y negro, y por lo general las personas que retrato son personas que no se dedican al modelaje como tal. Me gusta fotografiar gente en mi círculo social o gente que no esté como muy metida en este ámbito del modelaje, todo eso. Me hace como un retrato mucho más sincero.
Muy bien. Oye, ¿retos que tengas para este mismo año?
Pues yo creo que me gustaría llevar mi trabajo a otro país. Estoy en pláticas con llevarlo a Colombia, pues también con llevarlo a Estados Unidos, a Chicago. Entonces estoy como, también por eso como planeando muy bien este nuevo proyecto, ¿no?
Muy bien, pues ahí está parte del trabajo de Ricardo Modi a través de El Ojo de la Mosca. Síganlo, repite por favor tus redes sociales.
Sí, claro, es en Instagram, ricardo.modi, en Facebook igual Ricardo Modi, o mi portafolio en línea como modi.ricardo, @portfolio.com.
Ahí está. Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La duda es la madre de la inversión. Galileo Galilei, filósofo y físico italiano.
Como hoy, pero de 1889 nace Nick La Roca, músico estadounidense, y lo escuchamos aquí en El Ojo de la Mosca. Thank you.
nunca rompas el silencio si no es para mejorar. Beethoven, compositor y pianista alemán.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos en la radio de Morelos. Ya escuchaban la invitación de Ricardo Modi a visitar su trabajo a través de redes sociales. Pronto tendremos información de él respecto a exposiciones. También reiterarles esta invitación al Festival Ilustrante que se lleva a cabo este fin de semana. Va a estar bien bueno porque justo en Semana Mayor, pues obviamente tendremos esta oferta cultural abierta ahí en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, para que también no se lo pierdan. Recuerden que la entrada es libre. También siempre nos gusta reiterar que se puede ir acompañado de los perrijos o los gatijos para que vayan con toda la familia y no se pierdan Ilustrante. La entrada es libre, sí, también a los conversatorios y a todo lo que habrá en cuanto a actividades para que también vayan, pues obviamente con la mira de llevarse arte a su casa, que habrá exposición maravillosa por parte de todos los presentes, así es que no se pierdan esta feria llamada Ilustrante Festival, feria también de diseño morelense, bueno, y también invitados de fuera durante este fin de semana a través del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Mientras tanto, tenemos más cosas en la línea telefónica. Ya está Teo Hernández para hablar sobre la capacitación de introducción a la historia de la música. Teo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Saludos a todo el auditorio.
Muy bien. Oye, pues platícanos, ¿cuándo se lleva a cabo este curso? Son varias fechas, ¿no? A partir del 21 de abril y hasta el próximo 19 de mayo. Pero platícanos dónde puede encontrar la gente más información.
Bueno, efectivamente, es del jueves 21 de abril al 19 de mayo. Va a ser de 18 a 20 horas. Y la información pueden encontrarla en el correo. Pueden solicitarle al correo info@museorobertbrady.com. Brady con Y, ¿no? Repito, info@ y luego todo junto con minúsculas, museorobertbrady.com.
Perfecto, Teo. Esta introducción a la historia de la música, ¿quiénes pueden participar? Es decir, ¿está abierto para todo público? ¿A partir de qué edad? Y sobre todo, si deben de tener algún conocimiento previo.
Exacto. Mire, bueno, pues les voy a comentar entonces un poco de qué va todo el curso. Es un curso pensado justamente en gente que le gusta la música, exclusivamente eso, ¿no? No se necesitan tener conocimientos previos de música, simplemente que les guste la música y que les guste la historia. ¿De qué trata el curso? Bueno, nosotros normalmente pensamos que la música es algo así como absoluto, ¿no? Que todas las grandes piezas musicales, digamos que se autocontienen, o sea, no pertenecen a su época, sino que pueden ser puestas en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la quinta de Beethoven y la llevamos a África y alguien que nunca haya escuchado, o la podemos llevar a los Altos de Chiapas y alguien que nunca haya escuchado esta obra va a decir, ¡ay, qué bonito es!, ¿no? Y esto no es tan cierto en el sentido en el que cada obra pertenece a su época. Cada obra pertenece a un momento histórico específico y en ese momento histórico dio ciertos significados. Entonces, este curso lo que intenta es, a través de un análisis histórico, de ver qué sucedía en el contexto en el cual se producían las obras, digamos, reinterpretar la obra, ¿no? Sí. Y bueno, esto es va a durar 5 sesiones, vamos a empezar desde la Edad Media, y la última sesión, y en esto me siento muy particularmente contento, va a ser una parte dedicada a México, porque me parece que México es muy importante. México tiene una historia que normalmente es dejada de lado en los cursos de historia de la música.
Muy bien, pues ahí está. Oye, de nueva cuenta, esto se lleva a cabo en el Robert Brady, ¿será en ambas modalidades, virtual y presencial, o cómo será?
No, está solamente por Zoom, es una por Zoom, y bueno, lo único que se les pide es que tengan una señal lo mejor posible para que puedan disfrutar de la música, ¿no? Porque la música se les pasa ahí mismo en directo.
¿Y tiene algún costo este curso?
Sí, este curso cuesta, es muy interesante esto, ¿no? Porque se puede entrar por sesión, cada sesión cuesta $250 o puede ser $1,000 el total. Okay. Digo, y bueno, en ahí donde les en el correo que les pues, di, info@museorobertbrady.com, Brady con Y, ahí les pueden decir dónde pagar, dónde hacer sus depósitos, todo.
Perfecto, además que van a ser varias sesiones, ¿verdad? ¿Todas serán a la misma hora?
Sí, todas son a la misma hora y varias sesiones. Y bueno, vamos a empezar un poquito diciendo cuál es la forma como normalmente se subdivide la historia de la música, pero inmediatamente después de decir esto, vamos a criticar esta partición de la música para poder encontrar, digamos, vamos a decir de dónde viene, por qué se generó y cómo en algunos momentos esta misma partición de la historia de la música deja de lado otras músicas, e incluso deja de lado, vamos a decirlo, música de que haya sido hecha por mujeres, ¿no?
Claro.
O música que no haya sido hecha en el ambiente centroeuropeo. Entonces, esto me parece muy muy importante porque pues va a dar pie a que la historia de lo que nosotros llamamos música clásica pues cambie un poquito y podamos agregar composiciones y compositores pues, que fueron silenciados o hechos de lado justamente por esto, ¿no? Y como muchos compositores que mexicanos.
Así es.
Muy bien. Oye, pues gracias, Teo, por esta invitación. Recuerden, a partir del próximo 21 de abril, ahí en el Museo, bueno, en el Museo Robert Brady, la convocatoria, pero será de manera virtual para que tengan los detalles a la mano y también se acerquen al Brady, que tiene ya también apertura de más cosas durante esta semana de vacaciones. Teo Hernández, muchas gracias. Nos vemos ahí a partir del 21 de abril en la introducción a la historia de la música.
Al contrario, los espero allá.
Buen día, gracias.
Vamos con más contenido de Esto es Morelos, Arturo Cipriano en los 100 años de Charles Mingus, aquí en El Ojo de la Mosca.
It's all possible. Charles Mingus.
Cipriano, ¿quién fue Charles Mingus?
Acucioso personaje que desde muy pequeño en la primaria tuvo la fortuna de ver y de saborear la comida y la música filipina, la música de la frontera, la música negra, lo acucioso para haber tomado un cello, maestros antes de los 15 años, grandes maestros, y pudo desembocar a un trabajo en que borraba la improvisación de la composición, un personaje que luchó fuertemente en medio mega ultra racista, un tipo con una claridad y un pensamiento sonoro magnífico.
Cipriano, ¿y hay una conexión entre Mingus y la música latina?
Él, en sus visitas a Tijuana, encontró la música de mariachi y hizo Tijuana Moods. Pero fuera de eso, sí, te digo, abarcaba desde el principio un gran abanico sonoro y utilizó percusionistas. Tiene como trabajos como orientados, como, aunque era súper cambiante, sí utilizaba de repente una percusión que acercaba con este vocabulario de lo que es la América Latina.
Y muy directamente, ¿cómo te tocó a ti Mingus.
Primero lo soñé. Soñé que me dejaba a cuidado de su hijo Eugenio. Lo vi en Chicago, en un lugar donde se tocaba jazz. Esa figura imponente. Y así como tú, lo escuché en la sala en el Nezahualcóyotl, el 78. Lentamente, Raúl, ha sido el vocabulario de tratar de entenderlo. Sus divisiones, su matematicidad, si es que se puede hablar, sus figuras tan, tan diferentes de la música, sus silencios tan preciados, sus orquestaciones que son totalmente distinguibles. Para mí es uno de los grandes maestros junto a Hermeto Pascual, junto a Henry Treadgill y junto a Ellington.
Mingus tiene una historia con Cuernavaca y que tiene que ver con su salud y que tiene que ver con su muerte, pero que también tiene que ver con la música.
Desde su estancia en Los Ángeles, nació en Watts, frecuentemente visitaba a Tijuana para reventarse, casarse o divorciarse. Y creo que ahí descubrió que había otro mundo y en algún momento ya había llegado Dexter Gordon a la casa que habitó, ya había llegado Gil Evans. Entonces, entre esa camaradería le dijeron que había un lugar, él necesitaba, supo de Pachita. Vinieron a intentarlo muchísimos meses con su esposa y posteriormente con una cauda de enfermeros y entre ellos Eugenio, su hijo. Al ver quebrantada su salud, no dudó junto con su y al saber de Pachita, pues buscar dónde. Había ciertas facilidades, así que vino y en su afán arrancó sobre Huitzilac, sobre Tepoztlán, sobre la avenida Plan de Ayala. Le gustaba salir sobre los tacos y tratar de sanarse. En algún momento le dijeron que esa esclerosis estaba súper avanzada y aquí descansó, lo podemos decir. Aquí decidió. Antes había estado en hospitales tremendos en Estados Unidos y en Europa. Pero aquí, entre que se facilitó y que vio posibilidades de sanación.
Recientemente tú, bueno, hay una música que compartiste conmigo que está dedicada a Mingus. ¿Nos hablarías de ella?
Quería inventar con Ana Ruiz algo y quién mejor para Charles atreverme a escribir sobre él, diretes, chismes, apreciaciones, admiración y plasmarlo al lado de Ana Ruiz, recordando su gran música y lo que ha dejado para los que amamos el sonido y amamos su obra. Con voz entortugada. La otra noche, hace un leve menos que un siglo, y siento no mucho decirlo, remendado, límpido, abusadoramente prieto, se tuntuneaba
la regocijada figura. ¡Aray! Seguramente el azar no lo embonó. Irrebasable en sus corcheas retozonas. Y a la fijeza, su arenga coincidente con la barrial opinión.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Los últimos pasos de Zapata.
La mera verdad es que mi general Zapata no está muerto.
¿Cómo te lo digo? Yo misma vi al muertito que pusieron en Cuautla. Y sí, se parecía, pero no era.
No era porque no tenía la marca de su familia ahí en el pecho. Ni le faltaba una parte del dedo meñique en la mano de manejar la reata.
Pa' mí que cualquier día se aparece otra vez y ya veremos quién entierra a quién. ¡Pelones, hijos de su
Los últimos pasos de Zapata.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres, 777-343-1310, con servicio a las 24 horas. También, Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
En Morelos existe una alerta de violencia de género contra las mujeres decretada en 2015 en 8 municipios en razón del alto número de feminicidios. Esta alerta es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
La violencia de género contra las mujeres es el daño físico, sexual o psicológico, amenazas, coacción, privación arbitraria de la libertad y todo tipo de violencia en contra de las mujeres, incluido el feminicidio.
Los municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres en Morelos son Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temisco, Emiliano Zapata, Yautepec, Xochitepec y Puente de Ixtla.
A través del CEPASE, las dependencias, organismos y municipios que lo integran llevan a cabo acciones permanentes para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Los sayones se presentan en la comunidad indígena de Hueyapan y en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, lugar situado al norte del estado o en el que se le conoce como los Altos de Morelos. Se afirma que esta representación tiene alrededor de 300 años. Según la versión de algunos habitantes, cada año más de 1,000 niños, jóvenes y adultos de la comunidad se vuelcan para participar entusiastamente con sus ricos, vistosos y variados atuendos, lo que le han dado fama no solo a nivel estatal, sino también más allá de nuestras fronteras. En cuanto a su origen, poco o nada se sabe, pues según el rasgo que caracteriza este personaje que acompaña a la realización del concilio de Semana Santa, los sayones se presentan en una fecha muy especial para la creencia de la fe católica en México y del mundo, pues según la tradición, fueron ellos los que acompañaron a Jesucristo en su viacrucis y quienes lo entregaron a los judíos. Su representación se lleva a cabo durante el periodo de Semana Santa en Tetela del Volcán a partir del Jueves Santo y posteriormente el Domingo de Resurrección, se realiza el rito de quemar en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista los vistosos gorros que adornan sus cabezas, acto con el que concluye esta original celebración en nuestro estado.
La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Picasso.
Todo libro tiene por colaborador a su lector, Maurice Barrès, escritor, político y publicista francés.
Son las 10 de la mañana con 8 minutos en la radio de Morelos. Les reitero la página imrit.org para que nos estén visitando. También les recuerdo descargar la aplicación oficial de el IMRIT para que lleven la televisión y la radio donde quiera que vayan. Mientras tanto, vamos con más reportajes de Esto es Morelos, La Niña del Volcán, parte de la música hecha aquí en el estado.
Sí, el rap que yo hago sí tiene una postura política y es feminista. Siempre va en pro de la emancipación de la mujer y de que nuestros derechos sean respetados. Soy la niña del volcán, cantante, compositora, rapera, mexicana, morelense para ser exactos.
La Niña del Volcán está en proceso de evolución constante. Su música es el rap, con raíces profundas y un compromiso real con las problemáticas sociales. Y sin duda, un tema medular del que ella se nutre es el feminismo.
Lo que yo quise plantear justo en este proyecto, La Niña del Volcán, que se refugie en el volcán, que en cualquier momento va a estallar, va a salir, ¿no? Y que recuerde que no está sola, que su linaje le está acompañando. Siempre es enriquecedor el tratar a nuestra niña interior, porque todas las mujeres hemos tenido heridas, lamentablemente.
Las características del rap es justo la improvisación, y para La Niña del Volcán es un paso natural para tener rigor en el oficio y también disfrutar el proceso y sus descubrimientos.
El improvisar, el estar constantemente rimando casi todo el día, ¿no? Con ese jugueteo, creo que es fundamental, porque así van saliendo tonadas. Es muy, muy importante la improvisación, porque sí libera, libera muchísimo y aparte de que te libera de las cargas que traes como todo el día, te ayuda a que tu lenguaje sea un poco más fluido y también el ponerte a estudiar, ¿no? Creo que el ponerte a estudiar y de pronto saber con qué puedes improvisar es muy rico y la improvisación es fundamental para un rapero y sacar una rima con otra rima. Y creo que es esa parte de sí exigirte como artista, pero también de disfrutar el proceso.
Es importante conocer cómo ha sido el camino de esta rapera, qué sensaciones le produce estar arriba de un escenario, en un género predominado por los hombres.
Y fue muy duro abrirte camino en medio de tantos hombres, porque aparte pues yo recuerdo que las primeras veces que me subí al escenario, que eran en eventos de rap pues underground, no me ponían atención, ¿no? O sea, como que a ellos no les interesaba lo que fuera a decir una mujer. Para ellos todas cantaban igual.
El mensaje de sus canciones es feminista, buscando un eco que nos haga entender la realidad y la urgencia por construir un mundo más justo.
Creo que el feminismo es fundamental porque el feminismo nos habla de ternura radical, nos habla de ese amor entrañable que debe haber entre morras y de ese autocuidado de lo que siempre nos negaron. Creo que el feminismo nos viene a abrir esa brecha de darnos la oportunidad a nosotras también como músicas de darles un mensaje a las nuevas generaciones, demostrar lo que realmente somos, el hecho de saberte tú quién eres y de saber que mientras tú más te conozcas, tu entorno va a ser mucho mejor.
Las hijas de la ternura es un testimonio fiel de toda esta lucha.
Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra. Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra. Ha llegado el momento de alzar la voz, la mirada al frente donde no responde Dios. Canto por mis amigas, siento su dolor, el llanto fuerte que arropa el interior. Nuestra voz se irá, pero el eco nunca más. Vivimos en resistencia por las que ya no están. Utopías en mi mente, soñadora soy. Me gusta más mi realidad que la que vivo hoy. Soy la voz de mis hermanas, cuido mi decisión. Sé muy bien quién soy, florezco a la emancipación. Florezco a mi emancipación. Florezco a mi emancipación.
No pretendemos cambiar la condición femenina. Para ello falta muchísimo. Lo que siempre es concientizar. Concientizar sobre esta diferencia. Concientizar de que se puede tomar decisiones con libre voluntad. Lo que quiero compartir es que cada mujer y cada hombre puede y debe decidir sobre lo que quiere para su sexualidad, sobre lo que sueña para hacer su familia. Cada mujer, cada hombre tiene que definir lo que quiere hacer en el trabajo, si quiere o no trabajar.
Sueño con derechos justos y sacrificarnos menos. Que no me llamen puta por exigir mi derecho. Siempre se nos respete, mi voz retumbe. No te sientas sola ante la incertidumbre. Amor no es violencia y aguantarlo todo. Debes irte a la primera o no verás el fondo. Somos la voz de Rebeca y Ana Karen. Pedimos justicia, exigimos libertades. Estoy harta de fingir que no ha pasado nada. A diario espero el llamado de esperanza. Que no me digan que ya apareció otro cuerpo. Y celebremos que el que mató a Beatriz ya está preso. Hemos de hablar las hijas de la ternura. Mi voz está fuerte porque mi hermana lucha. Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra. Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra. Hemos de hablar las hijas de la ternura, que nuestra voz no se quede en penumbra.
Hacer rap es una actitud combativa ante la vida. Abre caminos y ofrece un compromiso justo. Sin duda, este eco tendrá una resonancia con una fuerza volcánica.
Ahí estaba parte de los contenidos de Esto es Morelos, el reportaje de Natalia Correa a través de El Ojo de la Mosca. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Tenemos más entrevistas. Bueno, ahorita vamos a hablar con más gente respecto a cosas que están sucediendo durante estos días. Mientras tanto, les reitero, esta semana hay más estreno de programas aquí en la radio de Morelos. Estará estrenando un programa dedicado al teatro, también con Jaime Chabó. El estreno del programa de teatro en la radio de Morelos es hoy en punto de las 4 de la tarde, para que también no se lo pierdan en esta barra que ya tenemos también con contenido dedicado unitario un día a la semana, y en donde solía estar o estuvo durante más de 2 años también la rueda de prensa de los servicios de salud, que por cierto, recuerden estar revisando todas las recomendaciones ahora que ya son vacaciones. El miércoles seguramente habrá tránsito lento en todo el estado para que también lo estén tomando a consideración por si tienen planes, y hoy no dejen pasar nada de lo que estará sucediendo en Semana Mayor. Ya les platicábamos también con Ricardo Peltre sobre lo de Ilustrante, que es este fin de semana. Sí, ya nos preguntaron en un par de ocasiones aquí. La entrada es libre a todos los conversatorios y exposiciones y demás, para que vayan con toda la familia a Ilustrante durante este próximo fin de semana, ahí al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. El programa de teatro Tercera Llamada, hoy lunes en punto de las 4 de la tarde, es el estreno con Jaime Chabó, para que también no se pierdan esta entrega. Mientras tanto, tenemos más información sobre la comisión, bueno, ya que hablamos de teatro y filmaciones y cosas que tienen que ver con el histrionismo, la comisión de filmaciones estuvo en diversos municipios para identificar nuevas locaciones con el objetivo de actualizar, enriquecer el catálogo de locaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Se promueve entre casas productoras estatales, nacionales e internacionales. La comisión de filmaciones del estado realiza estos recorridos de identificación de lugares con potencial y características también adecuadas para recibir proyectos fílmicos. Lo anterior derivado de que dicho catálogo ha impactado positivamente en la industria, y en lo que va de este 2022 ya se han realizado 24 proyectos de este ramo en Morelos, como series de televisión, telenovelas, comerciales y otras producciones entre Tlayacapan, Jutepec, Meacatlán, Totolapan y Cuernavaca. Así es que acérquense precisamente a lo que oferta la Secretaría de Turismo y Cultura a través de esta comisión de filmaciones. Si están escuchando y tienen un plan, pues bueno, ahí está también todo el catálogo de dónde estarlo tomando en cuenta para que no pierdan detalle. Mientras tanto, más música. Ya estamos en la recta final del programa del día de hoy. Un día como hoy de 1966 nace Liz Stanfield, así es que escuchemos parte de su repertorio aquí en El Ojo de la Mosca.
Give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. So many things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. Too much lying, waste.
música a través del Ojo de la Mosca. En la línea telefónica, Jaime Chabó, para hablar precisamente del estreno de este programa de teatro hoy a las 4 de la tarde. Jaime, ¿cómo estás?
Hugo, ¿cómo estás?
Todo bien. Oye, pues platícanos, ¿qué estaremos escuchando cada lunes a las 4 de la tarde en este programa dedicado al teatro?
Bueno, pues vamos a hacer un programa que está dedicado al teatro y las artes escénicas en Morelos, en México y en el mundo. Es decir, vamos a traer también noticias de otras partes, convocatorias, etcétera, para el gremio teatral, pero también para la gente que no es aficionada al teatro, pero que no se dedica a él, sino que tiene la costumbre de asistir, de acompañarnos a ver el teatro en Morelos, pueda disfrutar de entrevistas con los protagonistas del teatro morelense, que bueno, es importante decir que no es Cuernavaca, ¿no?
Okay.
No es todo Morelos, es pensar Morelos en su dimensión enorme, geográfica, maravillosa, que además ocurren cosas absolutamente insospechadas en los municipios y que siempre otra vez nos sucede que se centraliza la información o no hay visibilidad de aquello que ocurre fuera de la capital del estado, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿dónde te van a encontrar en redes sociales o dónde te encuentran también?
Sí, en Mulato Teatro, en Facebook Mulato Teatro.
Ok.
O Mulato Teatro en comunidad. Y en el correo para mandar información, carteleras y demás, es mulatoteatroradio@gmail.com.
Muy bien, pues ahí está. Adelante.
Sí, no, que esto es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el IMRIT, que okay. Estamos muy agradecidos, muy contentos por este espacio que esperamos que sea para el beneficio del teatro y las artes escénicas del estado.
Perfecto, pues algo que hacía falta también aquí en los medios públicos del estado. Recuerden, tercera llamada hoy en punto de las 4 de la tarde y todos los lunes, conducido por Jaime Chabó. ¿Qué podremos escuchar hoy, Jaime? ¿A quién tendrás de invitado? ¿Qué estarás recomendando?
Hoy está Verónica Carranza, que acaba de estrenar en el Teopanzol con una obra de Gabriela Román, que es tremenda, una obra sobre la prostitución infantil en Acapulco, que parece lejano, pero pues, no lo es. Y vamos también a tener una entrevista con Mario Espinosa, que además de haber sido un alto funcionario en otras gestiones en la cultura nacional, hoy es el director del Centro Universitario de Teatro, el CUT, el famoso CUT de Ciudad de México, y en fin, tendremos varias cosas más de cartelera, de datos inesperados, un cuento maravilloso de Peter Brook sobre el día en que Dios inventó el teatro, se va a quedar como la cortinilla de entrada. Además un fragmento, pero hoy lo vamos a contar todo el cuento, que es una cosa espectacular.
Perfecto.
Literariamente y en sus significados.
Muy
para
bien.
La gente que hace teatro.
Pues ahí está la invitación, recuerden, tercera llamada, estrenando hoy en punto de las 4 de la tarde, conducido por Jaime Chabó. Jaime, muchas gracias por esta invitación, te escuchamos todos a las 4 de la tarde.
Vale, y también Marisol Castillo me acompaña.
Ah, también ahí Marisol Castillo acompañándote. Pues bueno, ya tienen las redes sociales y todo lo que estará sucediendo también alrededor del teatro, que como le acaba de decir Jaime, tiene que ver con lo que sucede no solo en Cuernavaca, sino en Morelos, México y el mundo. Jaime, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Hugo. Hasta luego.
Hasta luego. No se lo pierdan. Ahora sí, no se lo pierdan, hoy a las 4 de la tarde estreno más programas en la radio pública del estado. Ya nos vamos, los dejo con música. Un día como hoy de 1952 estrena en cartelera a nivel mundial Singing in the Rain, esta película con Gene Kelly, que también después traería un momento maravilloso para el cine mundial en la película llamada The Clockwork Orange o La Naranja Mecánica. Aquí está Singing in the Rain, con esto nos despedimos, a propósito de que ya llovió durante este fin de semana, a ver cómo nos va ahora en Semana Mayor, que también siempre cae agua. Pero bueno, gracias a todas y todos ustedes por escuchar los medios públicos del estado. Hasta luego.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.